Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos sean todos a una nueva edición de Jump the Koopa Podcast. Este es el Save State número 002 con la temática principal del Xbox Series S. Yo soy Chris Bermúdez, arroba Crystalvania, y por supuesto tenemos grandes invitados esta noche. Tenemos al doctor Octavio Valdés. ¿Gusta presentarse, doctor?
Buenas noches, ¿cómo están? Aquí, aquí a gusto volviendo a presentarme aquí con la banda, a platicar un rato y estar a gusto. Saludos.
Por supuesto, también tenemos al guapísimo con voz de tenor Ben Sama.
Hola, ¿qué tal, Chris? ¿Cómo estás? Pues todo bien, ya ansioso para platicar un poquito de Xbox Series S y todo lo que se ha anunciado recientemente. Un saludo a todos los que nos acompañan por ahí en el en vivo y a todos los que nos escuchan en la repetición.
Muchísimas gracias por presentarse. El señor Suki va a estar presente el día esta noche también, pero no le fue posible incorporarse, al menos no a tiempo. Así es que tal vez nos caiga al rato. Les recuerdo que este stream es parte de Jump the Koopa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en arroba Jump the Koopa en Twitter. Buscarnos en YouTube, en youtube.com/JumpTheKoopa. Y visitar el sitio www.jumpthekoopa.com para que encuentren más podcasts como este, así como de otros contenidos que tenemos preparados para ustedes. Y bueno, vamos a hablar de los temas relevantes en la industria de los videojuegos de esta semana o estos días. Vamos a empezar con el tema de los supercampeones van a ganar, que por supuesto el señor Octavio Valdés es el que trae la batuta en esto. Octavio.
¿Qué tal, Cris? Pues mira, lo que te puedo decir de entrada es que pues bajes la pierna porque si no te voy a poner un referencia a unas parodias que han hecho los supercampeones, pero por un traductor español. Luego después les paso el dato. No, bueno, hablando de en sí de Captain Tsubasa Rise of New Champions, que es el nuevo juego que sacaron de la caricatura esta que de los 90 de los supercampeones. Más basada en la versión del 2018, desde hace poco, pues les puedo decir de entrada que, pues, sí, ha tenido recepciones algo mixtas. A alguna gente le gustó mucho, a otra gente no le gustó. Yo estoy más en el campo de la gente que sí le gustó. ¿Por qué me gustó? Pues porque no es un juego de fútbol que busque ser realista para nada. Es un juego de fútbol arcade. Si lo tuviera que comparar con algún juego, sería quizá los International Superstar Soccer de Super Nintendo, los viejitos, y quizá un poquito con Strikers de SNK, donde también había una barra de poder para tirar cañonazos más exagerados. Sin embargo, sí tengo que comentar que el juego tiene sus reglas muy particulares. O sea, para empezar, no te permite jugar fútbol en todos los estilos posibles que hay así conocidos. El juego te pide que seas más agresivo, o sea, que juegues más al ataque. Y eso es porque, pues, la parte espectacular del juego es tratar de recrear las exageraciones que se hacían de los disparos y de las atrapadas de los porteros en la caricatura. Entonces, realmente tú estás todo el tiempo jugando a tratar de acercarte a la portería para disparar. Y esencialmente se convierte en un juego de peleas contra el portero en el sentido de que cada disparo que tú tires y el portero atrape, pues va a drenar su resistencia y una vez que ha sido completamente drenada, pues entonces puedes anotarle un gol. Esta dinámica para alguna gente puede parecer un poco lenta al principio porque algunos porteros son muy resistentes, pero en realidad el detalle es, o puedes tardar en llegar a tirar, pero el detalle es que mucha gente no entiende que otra mecánica que el juego quiere es que tú estés dominando el balón en la cancha. O sea, ¿a qué me refiero? Que cuando tú estás con el balón y vas avanzando, que evites que un contrario te lo robe, y para eso haces movimientos de regate y tu contrincante hace movimientos de intento de robo de balón, los cuales se vuelven un poco piedra, papel o tijeras con los botones R1 y R2. O sea, de acuerdo, hay una manera en la que si los dos presionan el mismo, pierdes el balón; si presionas el contrario al otro, no lo pierdes. Y en general, pues esa dinámica, ya que la domina, sí se vuelve muy interesante. No sé, ahí el buen Ben, que también ha jugado este juego, no sé si me podrá dar su opinión también, si le gustó eso o no.
Sí, claro, sobre todo porque es algo totalmente nuevo, ¿no? Ya estábamos muy acostumbrados a esa línea realista que nos da tanto FIFA como PES todos los años, ¿no? Siempre tratando de llegar a tener el nombre del equipo exacto, los uniformes que tienen actualmente, todos los jugadores que juegan ahí, ¿no? Y aquí damos una vuelta a todo ese pensar y tratar de ver las cosas desde el punto en el que vamos a jugar por divertirnos, ¿no? Y tenemos algo muy sencillito, tengo a los equipos de la secundaria, tenemos estos equipos que son pues más que nada para que empieces a entender la dinámica del juego y también te brindo un nivel más allá, que ya es el nivel con las selecciones, que pues básicamente eso te ayuda a empezar a entender cómo están las reglas del juego, ¿no? Empezar a entender que cada equipo tiene a su capitán y que cada capitán pues te tiene, es un game changer, ¿no? Es ese game changer que hasta cierto punto llegas a dominar el partido, a llegar a hacer estas piruetas y estas maromas, por ejemplo, con los famosísimos hermanos Corioto que conocimos acá, ¿no? O con el mismísimo Steve Huga, como le conocemos igual de este lado, ¿no? Que para mí siempre, siempre tendrán esos nombres, ¿no? Es más apegado a la nostalgia que otra cosa, pero pues básicamente ese es uno de los puntos básicos del juego, ¿no? Y sobre todo, pues vivir lo más apegado que se pueda la historia al primer manga, ¿no? Tratar de seguir la historia en esa primera línea y pues lo han estado completando con partes de los mangas posteriores, ¿no, Octavio?
Sí, de hecho, el juego combina un poco cosas de mete material nuevo que no existía. Además de que pone algunos personajes que aparecían en el segundo manga, que es el del Mundial, el de Captain Tsubasa Mundial Juvenil, que de hecho, pues ese no ha sido animado, solo partes de eso han sido animadas, pero no han salido. Pero una cosa que yo le reconozco mucho a Bandai aquí, a Thamsoft, sobre todo el desarrollador, fue que entregaron un juego muy completo. ¿En qué sentido? De que hay bastantes equipos, bastantes jugadores, y el hecho de que lo puedes acabar hasta tres veces con tres finales diferentes, o sea, ya es muy poco los juegos que te dan tanto contenido en su salida inicial sin necesidad de pagar por DLCs. Y sí va a tener DLCs, pero son cosas menores, cosméticas, algunos jugadores nuevos, pero imagino yo que solo van a ser así como pequeñas referencias a algunos personajes importantes. Pero sí, definitivamente, si les gustaba la caricatura y tenían cierta nostalgia por el tema, creo que les va a gustar. Si son muy de juegos de fútbol, pero los quieren más serios, más realistas, pues sí, definitivamente les diría que a lo mejor este no va a ser el juego que les vaya a gustar. Si les gusta el fútbol real y también les gustó Captain Tsubasa, pues igual y también denle una oportunidad. Yo diría que lo pueden disfrutar bastante bien. El multijugador suena mal, les pediría tengan algo de paciencia. Todavía tiene varios bugs porque sí, definitivamente es el área más flaca en términos de estabilidad. Pero en general creo que sí vale la pena. El modo de un jugador creo que es muy divertido, la verdad. El modo historia es bastante entretenido.
Yo el último juego de fútbol que me tocó jugar, bueno, que llamó mi atención fue el que mencionaba al principio, el Superstar Soccer Deluxe de Super Nintendo. Superstar Soccer Deluxe. Todo el mundo ha de recordar ese title screen. Me gustaba porque pues no era tan realista, ¿no? O sea, podías hacer cosas locas como ir a partirle su madre al portero cuando estaba a punto de hacer un despeje. Y tenías varios modos como indoor soccer y demás. Y pues ya cosas como FIFA y eso que intenta ser muy muy realista, sinceramente no me llama la atención. Y ahorita que vi los videos, por ejemplo, acá el buen Octavio estuvo haciendo por ahí unos gameplays. Cuando estuve viendo cómo funciona el juego, me encantaba todo este dramatismo en el cual si cuando le quitas el balón a uno de los de uno de los enemigos, sale disparado hacia la chingada. Las habilidades especiales que obviamente veíamos en la caricatura que todos amábamos como, no sé, eso me tocó verlo en los trailers, un güey que no, desconozco quién es porque no me acuerdo de toda la caricatura, que se pone un pie encima del balón, le pega con el otro y lo usa de patineta, y ese está bien enfermo y me encanta.
Ah, nomás está claro que no es del juego esa escena que dices, pero sí es un personaje de Captain Tsubasa, ese es Mikael es de España. Lo que pasa es que lo que viste es una escena de un pachinko
Ah,
que
ok.
tiene. Pero podría ser un personaje de DLC, no me extrañaría. Pero sí, lo que dices es verdad. De hecho, para mí lo que me gustó mucho es que tiene reglas muy claras de qué es lo que quiere, cómo quiere que juegues. Y si lo tuviera que comparar con otro juego también más o menos por ahí de la época, aparte de Superstar Soccer, lo compararía con NBA Jam. Y te dirías, ¿por qué NBA Jam? Porque NBA Jam tenía mucho esa idea de que corre en friega y anota, corre en friega y anota. Y este juego hace lo mismo, o sea, te dice, trata de llegar lo más rápido que puedes a la portería, como en términos de pases, en términos de regates, y dispara. O sea, el jugador que esté jugando a la defensiva es muy probable que pierda porque su portero va a perder la resistencia y le van a estar eventualmente metiendo gol. O sea, realmente jugar a meter un gol de suerte puede pasar porque puedes meter un gol así por suerte de manera aleatoria, pero si te quieras a defender ese gol es muy probable que pierdas. Entonces, el juego te está diciendo, es que sigue anotando, sigue atacando. O sea, y en cierta medida, en los que gente que me ha tocado jugar, ver jugar en línea, esa es la estrategia a la que se ponen, pues de ver. Hay maneras de defender, ¿no? Aun cuando alguien está atacándote y evitar que lleguen al portero, pero esas ya son más avanzadas. Pues en general, la idea básica es toma el balón y en cuanto lo tengas, trata de ir a disparar. Esa es la idea esencial del juego.
Oigan, ¿y aquí la cancha no mide 20 kilómetros como en la serie?
Sí, sobre todo cuando recuperas el balón es larguísimo, ¿no? O sea, y si te quieres divertir, si quieres tirar de media cancha, aventarte una chilena y pelear balón dividido con otra chilena y brincar y impulsarte con los postes, con los porteros, hay una dinámica que tienen los porteros, al igual que el delantero tiene su super tiro, pues algunos porteros tienen su super parada, ¿no? Entonces, ver cómo se nivela esa parte al decir, no todo es solamente ayudar a los delanteros, ¿no? Cada jugador tiene su estilo y tú puedes utilizarlo en el momento en que tú quieras utilizar el especial, ¿no? Este famosísimo especial que tiene cada equipo y saber en qué momento utilizarlo es parte de lo que decía bien Octavio. Es esa estrategia que tú puedes tener en este juego que es muy arcade y pues lo disfrutas, ¿no? Disfrutas el pelear el balón, tirar de media cancha, centrar media chilena y meter gol, ¿no? Que es lo que siempre nos vendió en esa idea a Supercampeones, ¿no?
A ver,
La idea de meter el gol.
¿cómo es eso de media chilena, güey? Digo, yo soy muy ignorante del tema, pero ¿qué es eso de media chilena?
Pues hay veces que te aventas la chilena completa que se avienta el jugador y en teoría cae el balón justamente donde hay un defensor. Entonces los dos se avientan la chilena para pelear el balón. Entonces estás peleando el balón en esta dinámica, en el aire, te aventaste la chilena. Entonces como no la logras hacer completa, el balón es dividido y tienes que apretar muchas veces los cuatro botones para ver quién gana en esta media chilena
Que se
que se
quedan,
están
sí, que
enfrentando.
se quedan suspendidos en el aire los jugadores, pues por no sé, te dan a entender pues que en realidad, que en la vida real tú esperarías que eso fue un segundo, pues así, de que en realidad, pero que a ti te lo dramatizan viéndolo en cámara lenta, pues por decirlo. Pero ya me estoy yendo muy queriendo darle explicaciones a lo mamón, ¿no? Pero tiene muchas pequeñas dinámicas así sobrehumanas, exageradas, pero es parte del encanto, pues de que le da esa exageración y es más entretenido, pues simplemente sigue saliendo aquella famosa técnica de los hermanos Corioto Tachibana, como se llamaban originalmente, que uno se tiraba al piso e impulsaba con las piernas al otro para lanzar un cabezazo desde mucho más arriba del aire. Y así hay diferentes cosas, ¿no? Pero sí, definitivamente, tiene algunos detallitos de balance que creo que pueden ir mejorando, pero sí, definitivamente es un juego que sí requiere que cuando lo estés jugando estés prestando atención a los tutoriales, porque sí es necesario que aprendas todos los sistemas del juego para sacarle el mayor jugo. Porque si lo quieres jugar así como de que, ah, casual, lo agarré y ya, te vas a aburrir. Porque muchas cosas no son muy obvias al
Intuitivas.
principio. Sí, no son intuitivas al principio. Entonces eso puede, tiene un poquito de curva de aprendizaje y eso sí puede ser un problema. Pues no sé si vamos pasando al siguiente tema de que ya, pues, un Xbox más pequeño que el cubo que es el Series X, no sé si ahí nos pudieras platicar un poquito cómo está este rollo.
Pues fíjense que en las últimas semanas ya estaba el rumor muy cantado, ¿no? El rumor del famoso Series S, que ya lo iban a anunciar, que sí, que no, que cuáles iban a ser sus especificaciones técnicas. Todo ese apartado se vino platicando desde hace 2 semanas y pues por fin salió un rumor en que sí ya existía y pues no le quedó de otra a Microsoft más que anunciarla oficialmente. Dicen por ahí que el anuncio estaba pensado para la siguiente semana, que me haría bastante sentido porque igualmente Play lo tenía pues ya prácticamente pensado también para la siguiente semana. Y pues básicamente nos han anunciado este Xbox Series S, que es como un híbrido, ¿no? Es un híbrido medio raro entre el Xbox Series X y lo que es hoy el Xbox One X, porque básicamente este Series S pues no va a alcanzar el famosísimo 4K, ¿no? El 4K como tal nativo no lo vamos a poder alcanzar con esta consola. Y lo que sí nos va a ofrecer es la parte del 1440p, los 60 cuadros por segundo, hasta los 120, igual que el Series X. Y pues es toda una consola all digital, no tiene unidad de disco y pues su almacenamiento no es igual que el Series X, ¿no? Tiene 512 de memoria. Entonces, esta consola se vuelve algo medio raro porque no nos está ofreciendo lo que ofrece ya el Xbox One X, que sí tiene el 4K nativo, pero pues sí nos va a ofrecer toda la nueva generación, ¿no? Entonces, se me hace
Y de hecho
una
tiene menos RAM, ¿no? De hecho tiene 10 gigas de RAM, mientras que el Series X tiene 16, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y también si nos vamos un poquito más a lo específico, los famosísimos teraflops, tiene casi un tercio de lo que tiene el Series X, ¿no? Tiene el
Que
Series X tiene 12 y el Series X 4.
si me permites ahí la aclaración, pues a mí me confunde un poco la situación de que, por ejemplo, Xbox One X, o sea, el que está actualmente, el más fuerte de los Xbox One, pues es una máquina de 6 teraflops, supuestamente. Y tiene, según tengo entendido, 12 gigas de RAM. Lo que yo creo, en este caso, el beneficio fuerte que tiene Xbox Series S es que está basado en el mismo procesador del Series X, y eso sí es una subida de poder que yo creo que cuando ver los teraflops por su cuenta puede ser engañoso, pues porque nomás nos hablan de los teraflops de lo que sería el componente gráfico del aparato, pero si complementas eso con la capacidad de cómputo más poderosa del procesador que va a traer, que también es Ryzen, o sea, también es el mismo Ryzen, sí está arriba de Xbox One X. El problema que yo le veo un poco y lo que se han quejado algunos developers es el hecho de que la RAM no es de la misma capacidad en términos de velocidad todos los módulos. O sea, hay módulos que son más lentos y los módulos más lentos del Series S son mucho más lentos que los del Series X. Entonces, esa sí es un poco una preocupación. Yo personalmente creo que está bien que medio le detengan un poquito a los developers porque se pueden ir mucho a querer sacarle demasiado jugo al gráfico y entonces rápido saturan el mercado bueno, no más bien el mercado, sino la parte de potencial gráfico, y al rato ya estamos pronto con juegos que no corren muy bien en las consolas porque están queriendo empujar demasiado. No sé si estarán de acuerdo conmigo en eso o no.
Sí, el truco sobre todo está también en el precio, ¿no? Porque vemos que el Xbox Series X con estas especificaciones, un precio sugerido, ¿no? Que también vamos a entrar en ese famosísimo tweet como fe de ratas diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues es precio sugerido. Es de 8,499 aquí en México, ¿no? Entonces, a mí se me hace que la tirada, desde mi punto de vista, de Microsoft es decir, yo te estoy ofreciendo algo barato, ¿no? En el cual vas a poder entrarle a la nueva generación para el, para este mercado casual, ¿no? Para este mercado en el cual juego nada más FIFA y Call of Duty, ¿no? O para los niños de Fortnite, y decir, pues ya ahí está, ¿no? No necesitas tú nada más. Yo sé que tú no estás buscando algún juego espectacular en el cual podamos explotar al 100% tu pantalla 4K con tu sistema de audio posicional, uh-huh. ¿no? Al momento de que estás atacando ese mercado, se me hace pues bastante, bastante adecuado por parte de Microsoft, ¿no? Porque creo que es un mercado que realmente no estaba bien segmentado en la actual generación de consolas. Actualmente, pues tú ves el mercado del Xbox Series, del Xbox One X y del Play 4 Pro, y los dos buscan ser el top of the line, ¿no? Pero no hay nadie que te diga, oye, sabes que yo soy esta opción barata, ¿no? En la que yo sé que tú no quieres jugar ni los Spider-Man, ni los Gears of War, ni los Halo, ¿no? Todos esos juegos que sí tratan de explotar toda la parte gráfica y de poder de las consolas. Yo sé que tú no buscas eso, ¿no? Tú buscas nada más llegar un día, un par de días a la semana y jugar FIFA durante una hora y se acabó, ¿no? Entonces creo que esa idea, no sé qué te parezca, Chris, es hacia dónde va Microsoft, ¿no? A pegarle a ese sector del mercado y seccionarlo correctamente.
Sí, de hecho, ellos sí planean, ya que no, que su aparato no sea como esta maquinota donde solamente lo marketen para el hardcore gamer, ¿no? El güey que va por los juegos AAA, que ahorita ya por alguna extraña razón les están llamando 4AA, les encanta el mame. Ya están poniendo subconsolas como es la serie S, con la cual le van a pegar precisamente ese mercado casual, como es el que mencionas, que dices tú que es el güey que quiere llegar a jugar una partida de FIFA después del trabajo o en el fin de semana, tal vez con sus amigos o algo así, sin tener que gastar un dineral por capacidades que de la consola que nunca va a utilizar en juegos que nunca va a jugar. Eso se me hace bastante bien.
O al papá que quiere darle el aparato para que juegue Fortnite al niño.
Ah, ándale, y la máquina de Fortnite. ¿Sí? Por ese precio, pues una computadora, ¿no? Pero
eso ya es opinión. No te creas, Chris, si lo piensas bien, porque muchos niños le sueltan el Fortnite últimamente con las tablets y los celulares. Y una tablet más o menos buena, o un celular más o menos 2-3, que te corra eso. Sí, estás hablando de un precio más arriba de $299, o sea, sí, en realidad sí es una propuesta en términos de valor para ese mercado, es una propuesta muy atractiva para los precios actuales, creo yo, ¿no?
Sí, porque si lo comparamos con un iPad de última generación o con un iPhone de gama media alta hacia acá, pues menos de 12,000, 13,000 pesos, no vas a, aquí en México no vas a encontrarlo, ¿no? Y en esta opción que nos digan $299, que son los 8,499 acá en México, pues se me hace que sí es un precio rompemercado, ¿no? Porque con eso nos prometen entrarle a la nueva generación, ¿no? Y a lo mejor no es tan potente como el Series X, pero la gente a la que va dirigida este producto realmente no les importa esa parte, ¿no? O sea, son esas personas que llegan, conectan su televisor y es plug and play, ¿no? O sea, yo ni siquiera me meto a los specs de mi tele, yo nada más conecto el cable HDMI porque sé que va aquí atrás y lo prendo y juego, ¿no? Yo no me meto a ver nada más de configuración y demás, ¿no?
Ni siquiera le cambian a la tele a modo juego para que tenga para que como un prego de ahí. Un friego de input lag, ¿no? Que de fíjate hecho, que yo sufrí eso mucho cuando estuve en PlayStation 3, cuando empezamos a entrar a las teles ya Smart TVs, que eso lo sufrí yo mucho porque no lo sabía, y siempre se me hizo que había un lag enorme en PlayStation 3, y decía, ¿pero por qué empecé? No, y hasta después me enteré de que ese era un problema.
Sí, por todo el postprocesamiento de los televisores. Y sí, ahorita también esto es un movimiento muy atinado porque, sinceramente, o sea, sí tenemos este mercado, bueno, para buena parte del mercado que se está fijando que si el shader y que si el ray tracing y todo ese relajo y que realmente está haciendo estas comparaciones muy a fondo y de la tasa de frames y todo el relajo, pero en realidad el mercado casual, que es el mercado que realmente ha tenido Microsoft desde el Xbox 360, no nota una diferencia, realmente ellos conectan conectan, por ejemplo, una consola de 240p a una televisión moderna y ellos la ven igual, para ellos se ve igual que cuando la jugaban cuando eran niños, ¿no? O sea, no tienen esa capacidad de distinguir entre cambios de resolución y entre artefactos y sombras y lo que quieras. Entonces, pues, ¿para qué les vendes todo el paquete completo del Serie X, con los pinche 1000 teraflops y la fregada? Que a mí, yo personalmente me da risa el término de lo de los teraflops.
Sí,
Si al final de
ese
cuentas
término
les puedes vender una cajita
no sirve para nada.
más compacta, a menor precio y pues realmente con menor resolución, porque pues sí, por ahí dijeron que no da los 4K nativos, pero los escala y es nada más para que llene la pantalla completa de un televisor 4K, pero al final de cuentas a este sector del mercado no le va a importar un carajo que su 4K realmente no sea 4K, porque vamos a ser sinceros, 4K de por sí es un término de marketing, porque se está definiendo la resolución horizontal y no la vertical, que es la que usualmente define, bueno, con la que estamos acostumbrados a que nos definieran, ¿no? 1080 te define la resolución vertical de la imagen, no la horizontal. Para eso el 4K vendría siendo como 2000, 2.8K o algo así, ¿no?
Yo tengo una teoría también al respecto que concuerda mucho con la idea esa que acabas de decir, y aunado a lo que dices, creo que también está pasando que sabe Microsoft que al menos ahorita hay una división fuerte entre quienes pueden comprar ciertas consolas de inicio, pues, y como que quieren ver si pueden primero al menos generar el interés con gentes que compren, digamos, ponle que un niño, digamos, de 10 años, pues, compra ahorita el Series S, ¿no? Aguanta unos 3 años con él. Y se empieza a interesar ya más grande en juegos AAA, pues entonces a lo mejor puede ser potencial un comprador de Series X después de upgradear, o sea, con tal de, a medida que cambia, como que le tiran a quererte jalarlos de un mercado más jóvenes y quizá después que la gente vaya entrándole a sus cosas más hardcore a medida que si se clavan más en el tema, ¿no?
Y
Y para, podría
sobre
ser,
todo
¿no?
el caballo de Troya, creo que ahí está en el famosísimo Game Pass, ¿no? Porque al hacerla todo only digital, la consola, y la bundleas con este famoso Game Pass, es muy fácil vendérselo al papá, ¿no? Pues decirle, señor, aquí está una consola que cuesta 8.500 pesos, ¿no? ¿no? No se va a los precios exorbitantes de las otras dos, ¿no? Que son 14.000 y quién sabe en cuánto nos vaya a salir un Play 5 aquí en México.
Ey,
Pero
ese
se
sí
lo
va a ser
vendes
un show.
así y con el famosísimo término que utilizan, ¿no? El Netflix de los videojuegos. Si tú le vendes a un papá, ¿no? Para darle esa idea, decirle, es que también viene con un Netflix de videojuegos, ¿no? En el cual su hijo va a poder jugar, no, y usted nada más tiene que pagar una suscripción. Y es más, aquí tengo la tarjetita en el stand donde usted nada más va y va a meter el código. Creo que ese ya es una razón de venta para ese mercado en específico, ¿no? Porque con lo que hizo Game Pass, el decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a sumar EA Access a nuestro catálogo de juegos, pues creo que ya está más que armado, ¿no? Lo único que le faltaba al Game Pass eran deportes y es lo que nos va a dar EA, ¿no? EA nos va a decir, ah, pues mira, aquí están los FIFAs, aquí están los Maddens, aquí están los que sean, ¿no? Yo sé que no te dan la versión más nueva, ¿no? Ahorita que va a salir FIFA 21 y Madden 21 y todo eso, se tardan 6 meses en soltarlos esos en las plataformas de EA Access, pero al fin y al
Cambio,
cabo,
sí.
al niño no le interesa jugar con el FIFA 21, ¿no? Puede jugar con 4 o 5 veces el FIFA pasado, ¿no? En lo que le liberan el siguiente y así se va a estar el niño, ¿no? No tiene ese mercado en específico, no busca estar siempre en el tope de la línea, ¿no?
Ahora viéndolo desde la otra cara de la moneda, ¿no? Que yo creo también que pues tiene su riesgo, ¿no? No tenemos que ser ciegos a eso, que un riesgo que yo le veo es que ese mercado, es un mercado muy voluble, o sea, muy cambiante, o sea, en un rato es muy lo que está de moda. Y si la moda cambia radicalmente y ellos no están ahí con una propuesta que llame la atención, entonces, por más facilidades que le pongas, puede llegar a un punto en el que también te jale el mismo monopolio de la moda hacia otras cosas, pues. Yo siento que en el caso de Sony, lo que lo ha mantenido es que tiene un público entre lo hardcore y lo casual, pero que tienden a buscar ciertas cosas similares. Y eso como que eso los mantiene en esa consistencia. Xbox siento como que ese mensaje, como que en un tiempo sí lo tenían, en la cuestión de ser una plataforma multiplayer muy popular, y últimamente como que siento que los ha golpeado un poco que otros tengan esos mismos títulos, o que ya ni siquiera sean realmente de una plataforma los títulos, pues. Porque, por ejemplo, lo que les pasó con Halo, no podemos negar que sí fue un golpe.
Sí, claro. Es que Microsoft va a depender muchísimo de lo que nos demuestre en juegos, ¿no? A lo mejor no necesitaremos tener un gran catálogo de juegos para ofrecer en día de lanzamiento. Es entendible hasta cierto punto, pero pues sí tiene que arreglar sus estandartes, ¿no? Porque así como ellos deben de tener su estandarte, que es Halo y Gears of War en los últimos años, pues PlayStation está haciéndolo de su lado, ¿no? Ellos desde su lado están diciendo, mira, estos son mis estandartes, aquí está Spider-Man, aquí está lo que sea, pero esto es lo que yo estoy poniendo como mi estandarte y lo voy a llevar a cabo, ¿no? Igualmente lo hace Nintendo, ¿no? Nintendo dice, ah, ¿sabes qué? Mi estandarte es Mario y Mario es el que me va a llevar pues de aquí en adelante. Y más con estos anuncios del 35 aniversario, ¿no? Que ese tema, no sé si sea el indicado para seguir, Chris.
Claro que sí, porque es un tema bastante importante. Resulta que el buen Mario Bros, como lo conoce la banda, acaba de cumplir 35 años de que se lanzó su primer juego. Y pues Nintendo anda tirando la casa por la ventana. Resulta que empezaron con anuncios bien hardcore, empezando por un carrito de realidad aumentada que la neta le voló la cabeza a todo el mundo, que básicamente consiste que tú tienes un carro de Mario Kart físico de un tamaño bastante considerable, con una cámara RGB integrada, esperamos que también tenga alguna cámara infrarroja por cuestiones de navegación, mediante una aplicación en el juego en el Switch, tú controlas el carrito y puedes ver a través de él por dónde lo estás llevando. Y lo interesante de eso es que viene con sus pedacitos de cartón. Como ya sabemos, Nintendo desde que lanzó Labo ya es fanático de venderte cartón, lo cual no es nada malo. De hecho, es necesario para jugar con realidad aumentada. Tú básicamente pones los laps los indicadores de las vueltas de la carrera en tu habitación o donde sea que estés jugando. Y en un creador de circuitos en el juego, pues básicamente vimos ahí en el tráiler que, por lo que se alcanza a apreciar, Lakitu te avienta pintura en las ruedas y entonces tú vas moviendo el carrito, formando la figura del circuito que quieres hacer. Y una vez que esté formado, ahora sí puedes empezar a jugar. Vas recorriendo el circuito tal cual te lo va mostrando el juego y como tú creaste, pero todo el entorno es tu habitación porque el carrito físicamente se está moviendo por la habitación. Los salen enemigos que pues a veces sí son virtuales, pero pueden atacarte y tú puedes atacarlos. Y para saber cada vez que das una vuelta, pues la cámara se fija en esos cartones que mencioné previamente. Cuando pasas por ellos, ya identifica que le diste una vuelta a todo el circuito. Cuando atacan a tu personaje en el juego, el carrito en la vida real se detiene. Y pues finalmente mostraron que eso se va a poder multiplayer, vas a poder invitar a tus amigos y vas a tener varios carritos. Y si tú les avientas un caparazón, en el juego pues, se va a ver como pues, la animación de que los golpeaste, pero en la vida real se va a detener el carrito y lo vas a rebasar de manera física. Y pues todo este concepto está muy interesante. Estoy muy emocionado por ver cómo va a funcionar y si realmente va a funcionar como Nintendo lo está mostrando. Por ahí platicando, salieron unas cuantas puntos que son importantes mencionar, y es que pues si esto está muy enfocado en el mercado primermundista al que va dirigido Nintendo, porque no en México, por ejemplo, y en toda Latinoamérica en general, donde Nintendo no tiene presencia oficial, que realmente les valemos madre en ese sentido y no nos consideran, aquí donde vamos a tener el espacio para jugar con un carrito así. Realmente tendríamos que recurrir a. Por ahí salieron algunos memes ya que decían, ¿dónde Nintendo espera que juegue Mario Kart? Y sale pues la sala, ¿no? Del tráiler. ¿Dónde lo voy a jugar actualmente? Y en el pinche corral, ¿no? Que es el espacio más grande que a lo mejor puede tener una gente en México, ¿no?
Mumu Farm. Mumu Farm, puedes hacer tu propio Mumu Farm, ¿no? Esta famosísima pista.
Sí,
sin problema.
O te la pelas y al final de cuentas haces ¿cómo se llama? Baby Park, o ¿cómo se llama ese? Que son 7 vueltas en chinga, porque está bien cortita la pista, pues no te queda de otra.
Ahí con la bendición, te pones a la bendición y tu propio Baby Park, ¿no? O sea, la idea puedes ahí, tu imaginación es el límite, ¿no? Y sobre todo creo que ahí Nintendo tiene un buen as bajo la manga, ¿no? Dijo, ¿sabes qué? Puedo diversificarme, ¿no? Hacer más que solamente el videojuego en sí, ¿no? Puedo venderte el plástico y puedes tener esta interacción como en realidad aumentada, que todavía sí es, ¿no? Es esta realidad aumentada, porque al fin y al cabo estás interactuando con el entorno, ¿no? Aunque necesites tu Switch para realizarlo, pero pues es esta idea llevada a un nivel más allá, ¿no? Y creo que es parte de la evolución que aprendieron con Labo, ¿no? Muchas personas creen que esta parte no va a ser tan laboriosa como Labo, ¿no? Pero creo que Labo tenía ese defecto, que parte de la experiencia era armarlo, ¿no? Era mitad armarlo y mitad jugarlo. Y acá creo que la experiencia es 100% jugarlo, ¿no? Sacar tu carrito, crear tu pista, y ahora sí ya es jugarlo y disfrutarlo al máximo. No sé qué piensen.
Sí, sería eso. Pues son experimentos, siguen siendo experimentos con realidad aumentada, ¿no? En cierta medida. Y el uso de las diferentes cosas que tiene Switch como periféricos ya integrados. Comparto la opinión de Chris de que sí, lo veo muy primermundista en términos de concepto por el tamaño de las casas y las salas donde la gente podría hacer esto. Pero creo que finalmente lo que al mismo tiempo que son productos, son también, como son experimentos, es datos que están obteniendo acerca del funcionamiento y prueba de ciertas tecnologías. No me extrañaría que después hubiera otro tipo de cosas que se pueden ir haciendo después. Porque te doy un ejemplo, Chris, que a lo mejor te estarás de acuerdo conmigo. Por ejemplo, a mí todavía me sorprende cómo, con todo, y que es una franquicia que no ha estado del todo abandonada por Konami, por ejemplo, ¿por qué no han experimentado un poco más de realidad aumentada, por ejemplo, con Yu-Gi-Oh?
Sí, de hecho, ahí es algo que es una oportunidad que están perdiendo muy cabrón. Porque, pues, al final de cuentas, nosotros cuando jugábamos Yu-Gi-Oh en su tiempo y veíamos la caricatura, pensamos, no, imagínate poder tener así como el deck en tu mano y que metas la carta y que sea como un circuito y que sepa cuál carta metiste y saque un holograma del monstruo, igual que en la caricatura. Y pues, con la realidad aumentada eso es posible. Digo, al final de cuentas no va a ser un holograma físico, pero viendo a través, no sé, de tu celular, de una tablet, de una computadora, o mejor aún, de un VR, pues podrías experimentar lo que es estar dueleando con tus monstruos directamente. Konami está tirando esa oportunidad y es bueno ver que otras compañías como Nintendo al menos está haciendo el esfuerzo de hacer realidad esos pequeños sueños que teníamos antes.
A ver, explícame un poquito, continuando con el tema del 35 aniversario, ¿cómo está el asunto que como que quieren volver a lanzar el Game & Watch?
Ah, sí, mira, para los que no saben qué es el Game & Watch, antes de que Nintendo se dedicara a hacer consolas, ya sea videojuegos arcade, pero pues entre ese intermedio empezaron a sacar unas consolas portátiles que se llaman Game & Watch, que se traducen como juego y reloj. Básicamente se ve como un 10. Tenía dos pantallas, una arriba y una abajo, con un D-pad y un par de botones. Y eran juegos de este estilo, como de... Ay, ¿cómo se dice? Digámosle de láminas, que cuando se les pasa electricidad iluminan ciertas partes de la pantalla, pues. Y pues, digamos que todo funcionaba a un cuadro por segundo, por así decir, por dar la referencia. Y pues los Game & Watch tenían diversos jueguitos. Algunos sí hacían referencias como ya franquicias que tiene Nintendo, como Donkey Kong o Mario Bros. Mientras que ahí tienen otros jueguitos genéricos donde un personaje, pues narizón y pelón, que ahorita ya lo conocen en Smash como Mr. Game & Watch, era el protagonista. Esos pues ya hace mucho que fueron descontinuados. Sin embargo, para este 35 aniversario, Nintendo acaba de anunciar que van a relanzar un Game & Watch donde vas a poder jugar completito Super Mario Bros. 1 y 2, la versión japonesa, o que conocimos aquí como los levels. Y va a estar a color, obviamente no va a ser igual que los Game & Watch originales, solamente la estructura se va a ver exactamente igual. Les comento, va a traer un Mario 1 y 2 completamente jugables. Y por ahí trae un extra de uno de los juegos clásicos de Game & Watch, pero en vez de que salga Mr. Game & Watch, sale Mario, y ese sí se ve así con las con los frames de un cuadro por segundo, por así decirlo. Y bueno, la parte que a mí me interesó personalmente, porque Mario, la neta, Mario 1 lo puedes jugar ya hasta en tu pinche tostadora. Ahorita está disponible para lo que sea. No necesito jugar Mario 1 otra vez en otro dispositivo. Pero la parte interesante es que por la parte del Watch le trae programado un reloj con muchas animaciones orientadas al mundo de Mario. Por lo que mostraron en el tráiler, pues hasta ahorita mostraron nada más Super Mario World y Mario 1. Pero está muy entretenido ver, por ejemplo, cómo se forma el número, no sé, las 12 del día con los bloquecitos de Mario. Y Mario está ahí corriendo y haciendo pendejada y media. Y luego de repente, cuando da las 12 y 1, le pega un bloque y lo destroza y se cambia el 0 a 1. O salen Yoshis y los Yoshis también hacen un relajo para cambiar la hora y trae muchas animaciones. Y esa es la parte que a mí me llama muchísimo la atención. Yo lo compré solamente porque quisiera tener un reloj así.
Ok. Fíjate que una de las cosas que me llama la atención a veces de resucitar esos pequeños juguetitos, es que es siempre tener ese pequeño dosis de nostalgia, ¿no? Pero a veces me pregunto yo si al final de cuentas, cuánto irá a durar esa proclividad del mercado todavía a comprar la nostalgia, ¿no? Porque como que siento yo que está muy de moda en muchos productos, ¿no? Nada más en esto. Pero creo que va a llegar un punto en el que podría llegar a ser un tema recurrente, ¿no?
Ese apego a la nostalgia creo que siempre ha estado, ¿no? Desde que nuestra abuelita guardaba las fotos desde hace 50 años, ¿no? De cuando, donde vives actualmente, no había nada, ¿no? Y era solamente un pastizal. Creo que esa nostalgia siempre ha existido en las personas, ¿no? Y lo podemos ver tan claro con los sinfín de consolas retro mini que han salido, e inclusive con estas colecciones de juegos retros, ¿no? Que han venido saliendo desde el Play 2, de todas estas colecciones que se van haciendo, y pues inclusive el mismo Mario 3D All-Star, ¿no, Chris?
Sí, antes de pasar eso, ahorita que mencionaste eso de la nostalgia, de hecho yo hacía una broma en Twitter el otro día, porque precisamente es un caso que se está dando actualmente. Lo que puse fue que una situación hipotética, obviamente, donde un viajero del tiempo viene de los 90s a esta década a ver cuáles juegos son relevantes, porque él impresionó que en su época pues, los juegos más chingones eran Final Fantasy VII, Resident Evil 3 y Mario 64. Y pues, ¿qué son los juegos que ahorita van a vender? Digo, también que da entrada al tema que vamos a decir, pero Resident Evil 3, Remake. Final Fantasy VII, Remake. Y pues obviamente ahora sí con lo que decía Bent, van a sacar una colección de Mario All-Stars. Que pues, hay que explicar primero, en la época del Super Nintendo sacaron una colección con remakes, al menos gráficos, todos los Super Mario Bros. Que existían de la serie principal, que era Mario 1, Mario 2, Mario Los Levels, Mario 3, y algunas ya incluían Mario World. Y todo con gráficos actualizados, se llamaba Mario All-Stars. Entonces, Nintendo había cometido la atrocidad, porque sí lo hizo, de que en otros aniversarios se había colgado de esa misma versión de Super Nintendo para celebrar, entre comillas, otros aniversarios. Cuando fue el 25 aniversario, sacaron para Wii una versión física de ese ROM, y literal eso es todo. O sea, no es nada nuevo, no trae nada nuevo, es más, hasta cuando corres el juego sigue mostrándote en el menú los controles del Super Nintendo. Y ese mismo juego estaba disponible en la Virtual Console por mucho menor precio. Pero Nintendo dijo, ahí está su versión de 25 aniversario, cómprenla, babosos. Y pues temíamos que lo volviera a hacer esta vez, pero no. Esta vez decidieron actualizarse y anunciaron una colección llamada Mario 3D All-Stars. Que pues es como una secuela del All-Stars, donde ya hacemos homenaje a los juegos de tercera dimensión de Mario, que son poligonales, que ya tenemos Mario 64, Mario Sunshine y Mario Galaxy metidos en la colección. Todo el mundo entró en cólera porque no estaba Mario Galaxy 2. Es raro saber, no sabemos realmente por qué Nintendo hizo eso, pero hay gente que está muy emocionada. A mí la única parte que se me hace ridícula es que Mario 64 pues no viene con ninguna mejora, es un ROM emulado tal cual. Mario Galaxy y Mario Sunshine vienen porteados, o sea, están digamos que programados, reconfigurados para funcionar en el Nintendo Switch. No están emulados de alguna manera. Y Mario Sunshine tiene soporte para widescreen. Es decir, tiene un poquito de mejoras. Pero lo lamentable de esa noticia es que Nintendo lo anunció como un release limitado. Lo cual no es raro para cosas de edición especial o celebraciones y eso. Pero el problema es que ese release limitado también incluye la versión digital. Lo cual no tiene absolutamente ningún sentido. Y pues no sabemos qué está planeando Nintendo ahí. Si nada más es una movida muy muy estúpida. O si van a hacer algo después, como sacarlos en Virtual Console. De manera individual.
Entonces, ¿quieres decir entonces que aún la digital van a quitar la eShop en un momento dado?
¿O qué? Exactamente, o sea, tú tienes ahorita para escoger comprar la colección de manera física o comprarla digital. Pero a partir de marzo del año que viene, las dos se van a la chingada. La dejan de producir y de distribuir la física, y la digital la quitan en chinga de la eShop y ya no la puedes volver a conseguir. Pero pues es lo raro, ¿no? O sea, ¿por qué lo quitas de la versión digital? Físico entendemos que pues se crea un valor, pero se le da un valor agregado con el tiempo, ¿no? Pero la digital, ¿qué?
Se me hace una estupidez. Pues la idea, según ahí, es de que ver qué tanto es la nostalgia, de ver qué tanta gente va a ir corriendo a comprárselos.
Yo creo que jugándole al abogado del diablo en esa parte, creo que lo que no quieren hacer es pegarle a la eShop, ¿no? Porque si uno se da una vuelta por la eShop, tiene tanto juego que realmente no tiene un orden, ¿no? No tiene un orden, no tiene algo. Entonces, la gente al estar navegando ahí, yo creo que en primera instancia, pues te vas por lo mainstream, ¿no? Y muy poca gente pasa del mainstream. Decir, ah, pues mira, ya encontré un Mario. Entonces, el Mario, pues ya ese me lo compro, ¿no? Entonces, lo que quieren hacer con este 3D All-Stars, pues es tratar de decir, ¿sabes qué? Lo voy a vender por un periodo nada más para no impactar tanto a la eShop y decir, pues el que lo quiera, pues de una vez, ¿no? Rápido, se vende rápido y ya está, ¿no? Ahí la dejamos para que la eShop siga teniendo esa fluidez de mercado de pues muchos juegos desde un peso, ¿no? Porque esa eShop creo que está diseñada para eso, ¿no? Para hacer un híbrido entre las tiendas de Xbox y de PlayStation y no ser tan malbaratada como la de Apple, ¿no? La App Store igual tiene tanta cosa que realmente pues muy pocas cosas de ahí valen la pena, ¿no? Entonces creo que Nintendo quiso hacer un híbrido, ¿no? Es decir, yo te ofrezco juegos de calidad, pero pues aquí mi contenido digital no es el estrella, ¿no? El mío no, el contenido es de los terceros, el estrella, ¿no? Entonces yo creo que es por ahí va más o menos la cosa, ¿no? Desde mi punto de vista, no sé cómo lo vea.
Eso podría ser, igual vamos a dejar eso a que nuestros escuchas lo debatan. Pueden mandarnos sus comentarios en @JohnDeCupa. O también a cada una de las personas que acaba de comentar aquí, a Vent. ¿Cuál es tu arroba Vent, por cierto, en Twitter?
@Bentsama12, en todos lados prácticamente.
¿Y tú, Octavio?
@OctavioValdez3.
Y pues yo soy @Cristelvania. Pueden mandarnos los comentarios de lo que tengan que contradecirnos o concordar con nosotros de lo que se acaba de decir aquí. Ya para acabar con este tema, solamente quiero mencionarles que también anunciaron montones de mercancía. Obviamente anunciaron unos tenis de Mario, un overall de Mario, camisas, un chingo de cosas. Pero lo más importante es que también anunciaron un port de Mario 3D World para Nintendo Switch. Con todo con un nuevo capítulo desde el modo historia nuevo. Y también por ahí se descubrió que los movimientos de los personajes y la física y todo está un poquito alterada, como que es una versión ya un poco mejorada, por así decirlo, más pulida. Y pues con esto le están quitando otra de, como por ahí vi unos memes, pero le están quitando una otra de las gemas del infinito al Wii U. Ya prácticamente el Wii U ya todo lo bueno que tuvo lo están pasando a Switch, entonces ya esa consola la quieren dejar en el olvido. Y pues yo estoy agradecido de que Mario 3D World vaya a salir para una nueva generación, porque lo considero mi juego favorito de Mario en 3D.
Sí, no, Mario 3D World es la última gema, ¿no? La última gema que existió del Wii U de First Party. Creo que ya con eso, pues todos podemos disfrutar de la gran galería que tuvo ahí el Wii U en sus pocos años de estar ahí en el mercado. Y creo que pues va a ser un gran juego. Si no lo han jugado, denle una oportunidad. Creo que 3D World es, Es un gran juego de Mario y es un gran juego plataformero para jugar cuando te juntas con los primos, con los amigos y pues básicamente estar en ese ratillo de echando el desmadre y platicar y pasar el rato suave, ¿no?
Y bueno, ahorita que hablamos de mejoras que se le van haciendo a los juegos, por ahí anunciaron una tarjetita de video que voló la cabeza a un montón de personas, que seguro Octavio tiene mucho que decirnos al respecto.
Bueno, de entrada no es una tarjetita, es un tarjetón. Sobre todo si nos vamos a la que se supone que va a ser la como que la más poderosa de esta generación. Bueno, pues Nvidia acaba de anunciar ya esta semana las características y fecha de salida de sus nuevas RTX serie 3000, que básicamente pues estamos hablando de ahorita de entrada los modelos 3090, 3080 y 3070. Ahorita en septiembre, pues el 3090 y el 3080 van a ser los que van a salir, entrando en una arquitectura de nombre Ampere. Lo que sí es destacable, pues que ya representan una arquitectura más madura con respecto a lo de ray tracing, mejoras muy fuertes en el desempeño. Se había criticado mucho a la serie 20 de ser un poco experimental en la cuestión eso del ray tracing, que todavía era muy novedoso y no se había optimizado lo mejor posible. En esta nueva serie parece ser que sí es el punto, y por lo que ha mostrado sí es muy marcado el diferencial de desempeño, pero también que dada la competencia y la presión que ha sufrido Nvidia por parte de AMD en el sentido de ser el proveedor más fuerte en consolas y también de que estar empezando poco a poco a alcanzar proposiciones de valor en tarjetas de video también, pues ya como que también ya ahorita Nvidia dice, ¿sabes qué? Tengo que sacar algo a precios un poco más competitivos. Por lo que, si bien siguen siendo pues, hardware caro, ya no es un caro tan exagerado como llegamos a ver, digamos, el caso de la 2080 en su momento cuando salió, que llegó a estar en algunos casos hasta en 800, $900. Y ahora, pues al menos ya volvió a un precio más normal de 700, mientras que la 3070, que va a ser más poderosa, supuestamente un poco más poderosa que una 2080 Ti, si no es que casi igual, saldrían $500, lo cual es una reducción de precio muy fuerte, cuando la 2080 Ti ahorita en el mercado la puedes encontrar por alrededor de $1,200. Entonces, sí estamos viendo una situación de mejora en precios. Sin embargo, algo que sí quisiera tocar, a pesar de los beneficios que suena muy bonito todo esto y que ya está pronto a salir, no esperen que la van a ver fácilmente en tiendas, sobre todo en las tiendas en línea, tiendas de hardware, porque desgraciadamente el proceso bajo el cual se fabrican los procesadores estos que están en un proceso de 8 nanómetros, tiene problemas de desempeño. ¿A qué me refiero? Que no pueden producir tantos. Todavía no tienen el proceso para producir tantos y es probable que tengamos escasez un tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo? No lo sé. Podría ser a lo mejor un par de meses y si a lo mejor a fines de este año, noviembre, diciembre, a lo mejor ya se estabiliza o dependiendo de cómo nos va, también de qué tan afectado sea por el tema de COVID la producción de este tipo de aparatos, pues podríamos tener que esperar un poco más. ¿Qué les diría yo? Si son de los que les gusta armarse su propio PC, pues creo que una 3080, una 3070 sería muy buena inversión para tener, digamos, algo que va a ser que va a ser más poderoso que las consolas, evidentemente. Inclusive hasta con algunas mejoras de transmisión de datos de la RAM a el disco duro hacia la tarjeta de video. Ayudando inclusive a igualar un poco esa idea de los SSDs nuevos de las consolas. Sin embargo, uno de los detalles que sí tengo que decirles es que pues que tengan paciencia y que yo no les recomendaría ser early adopters de estas tecnologías cuando salen porque siempre los primeros batches son los primeros lotes son los que siempre pueden venir con problemas. O sea, siempre denle un par de meses, déjenlo que salgan los lotes que ya están más estables, que ya tengan todo más, los drivers ya más, los controladores ya más actualizados. y que los propios desarrolladores ya estén más acostumbrados a que la gente los tenga en sus computadoras. Pero sí creo que pues sigue poniendo a la PC en un punto muy competitivo de ser siempre una plataforma mucho más poderosa. Pero creo que al mismo tiempo era una evolución necesaria que tenía que venir desde un empuje desde atrás. O sea, que me refiero que las consolas y otros fabricantes tenían que ponerle presión a Nvidia para que hiciera algo como esto, porque la verdad sí venía en un estado de confort. De que nomás subían precios y realmente no te daban
No, no aumenta.
necesariamente
Pues
un
ve, o sea,
mejor.
cuando con Ryzen, lo que pasó, o sea, con un procesador con video integrado le estaban dando la madre a todas las tarjetas de Nvidia.
Sí, de hecho, una de las cosas que yo veo que Intel, por ejemplo, no se ha recuperado de eso. Intel no tiene un buen chip integrado de gráficos en los procesadores. En general, son buenos procesadores ya que los tienes conjuntados con una tarjeta de video buena, pero por sí solos no te salvan de ese tipo de cosas, pues. Entonces, por ese lado sí creo yo que esa competencia era necesaria. También así que hasta Intel anda queriendo ver cómo entra el rollo de las tarjetas de video, porque ya se dio cuenta de que, ¿sabes qué? Te quedas parado y no innovas y no metes algún servicio adicional para algo que ya la gente paga caro, porque aún comprarte un Ryzen es caro. Tienen que hacer eso. Y Nvidia lo mismo también. Algo que me llama mucho la atención ahorita con Nvidia es cómo están plegándose, más allá de tener buen desempeño y de cosas, de empezar a entrar mucho en el área de la creación de contenido. No sé si vieron el evento de la presentación de las tarjetas. También se hizo mucho énfasis en nuevos plataformas y utilidades para diseño de contenido, sobre todo para los que son creadores de contenido y hasta tienen canales de YouTube o streamean, poder inclusive hasta crear tus propias escenas en motores gráficos de juegos, así, crear tus propios personajes y cosas para poder hacer tus propios intros, pequeñas así, detalles de cómo mejorar inclusive tus streams y todo, como que quieren, de alguna manera quieren volverse proveedores de soluciones de esa gente, porque la verdad es que muchos de los streamers más populares, muchos en general, sobre todo en Estados Unidos y Europa, muchos lo hacen a través de las versiones de PC de los juegos, a menos que sean exclusivas, ¿no? Pero sí creo yo que eso es interesante porque no sabemos qué tanto realmente lo va a explotar la gente o qué tan popular va a ser, ¿no? Y eso es el
Oye,
mismo.
yo una pregunta, no sé si, no, no me recuerdo bien si lo mencionaste directamente, pero ¿cuál va a ser el precio en pesos? Más o menos. Pesos
No ha
mexicanos.
sido revelado, la verdad. Pero yo esperaría que tienes que tomar en cuenta cuotas de importación y cuotas de tiendas. Entonces, si te vas, digamos, a la 3080, que tiene un precio sugerido de $699, pues no serían 14 mil pesos. Yo fácil, siempre le tienes que meter otros 4 mil pesos entre cuotas y todo. Entonces, estaríamos hablando de casi unos 18, 19 mil pesos. No lo vería fuera de proporción. La que sí vería costando 14 mil quizá o 15 mil sería la actual, la 3070 que sale en octubre. Eso sería quizá el precio que yo le calcularía estimando los costos de importación y de tiendas que quieran ganancia de tiendas. Puede ser, pero no lo tomen como una referencia exacta porque no lo va a ser, probablemente no lo sea. Ojalá esté equivocado yo y sean más bajos, que estén más cercanos a solamente la conversión de dólares, pero mucho depende de la manera en la que se distribuya. O sea, tendría que ver cómo lo empieza a vender Amazon, cómo lo empieza a vender bueno, voy a hacer un poquito comercial aquí que no debería con empresas, pero otra tienda que ya vende productos aquí en México, pues te cobra la importación, pero es una tienda que tiene mucho acceso a hardware, es Newegg. Ahí es probable que también pueda que la encuentre. Y sí, los precios van a andar más o menos por ahí, creo yo.
Yo algo que personalmente no, a menos que de plano te sobre ese dinero, que en mi situación no pasa, siempre he visto difícil o no he visto un motivo real por el cual valga la pena gastar tanto en una pieza de una computadora, ¿sabes? Porque digo, por ejemplo, si te dedicaras a algo como fuera producción de video, producción de gráficos en 3D, o tú, por ejemplo, que haces sus cálculos estadísticos que necesitas montones de procesamiento y todo, pues sí necesitas tener un equipo muy robusto, pero al final de cuentas ese dinero lo vas a recuperar de una manera u otra. Pero así como hobby, la neta a mí sí me da mucho dolor, o sea, con eso, pues eso son las dos consolas, bueno, no, no tanto, ¿verdad? Pero eso es comprarse una de las consolas de generación, pues de la última generación, o si eres como yo, que te gusta lo viejo, pues te atascas de juegos viejos a lo güey, de los raros y consolas y todo, y modelos de RGB
Sí,
y cables y todo.
me atrevería a decir inclusive que esta generación, pienso yo que puede ser tanto Series X como PlayStation 5, van a ser una propuesta casi más cercana a estar comprándote una PC gamer que, digamos, de hace unos 10 años, en términos de los niveles de gasto que ibas a hacer, y el beneficio que tendrías. Porque yo la verdad dudo mucho todavía que vayan a explotar tanto de... Una de las cosas que está pasando es que los juegos, si te fijas, ya no van a, ya muchos van a traer la elección de que quieres un modo desempeño o un modo gráfico, ¿no?
Y como lo que
Entonces,
anunciaban con ¿qué era? ¿Con Crash?
Crash, Spider-Man, el propio Demon's Souls, muchos de los juegos, inclusive también en Xbox Series X. O sea, que tienen un modo de desempeño. ¿Quieres más frame rate? O sea, ¿quieres mejores cuadros por segundo? Te damos esa opción. Y hay algo que es verdad, que mucha gente, sí es cierto que se venden más ahora en tiendas teles 4K en términos de disponibilidad, pero mucha gente en su casa no está comprando teles todos los días. Y mucha gente todavía tiene sus teles 720 o 1080.
Tiene
Entonces,
las de plasma.
sí, entonces, ¿qué va a pasar? Que mucha gente va a poner esos en esas teles si tiene sus consolas, y entonces es probable que se vaya por la opción de mejor frame rate. Y la neta, la verdad, sí, a lo mejor estoy hablando yo por mi persona, pero no, yo personalmente no he conocido a alguien que me diga hasta la fecha, noto con, veo la diferencia exactita entre el 1080p y el 4K, la puedo ver. O sea, pues, no sé, apenas gente que es muy observadora y eso que va en mínimos detalles, pero en el diario, así, en el normal, pues mucha gente no va a ver la diferencia. Y en ese sentido sí creo que puede ser mucho más atractivo jugar en consola de esta generación que en PC. Si supuestamente superar lo que te da la consola te va a conllevar una inversión tan elevada comparativamente con años anteriores, donde era más elevada, pero no era tanta la diferencia. Ahora se me hace que es demasiado. O sea,
No, sí, dale, dale, Kevin.
mira, las comparto a título personal. Sí, ya les había platicado ahí en el Discord que se me había fregado la compu que yo utilizaba normalmente para trabajar y para jugar. Una que armé en 2014, la cual me llevó una inversión, les diría, casi de unos, ¿qué les diré? Unos, ponle $1,000, 1,500, armarla en un periodo de un año, año y medio, en lo que fui comprando las partes, ¿no? ¿Qué es eso a comparado de esta que es la que estoy armando nueva para, pues, porque la estoy invirtiendo más que nada por trabajo y parte también por jugar, pero estamos hablando de una inversión de casi, porque tenía un ahorro ahí, me estoy yendo casi 2,500, casi $3,000 en tratar de armar esta nueva. Y eso que no estoy metiendo una tarjeta gráfica de las más nuevas, estas que van a salir. Pero sí veo yo que para el promedio de la gente que le gusta los juegos, sí veo la PC como que muy distante. Sobre todo para nuestro mercado lo veo muy distante.
Yo fíjate que yo soy ese usuario perezoso, ¿no? En algún punto en el que ya meterme a ver los specs y tratar de encontrar la mejor experiencia que se adecúa a lo que yo tengo, ya me genera como esa ansiedad de decir, híjole, es que tengo que ver esto y esto y esto y esto. Entonces, yo prefiero o soy de esas personas que dice, a ver, voy a comprar una consola porque la consola es un entorno controlado, ese entorno controlado yo sé lo que me ofrece y a partir de ahí ya puedo yo armar mi setup, ¿no? Ya a partir de lo que me ofrece esta consola, yo ya sé qué tele necesito y qué sistema de sonido necesito y ya con eso yo ya me quedé como encerrado, ¿no? No digo que sea eso lo adecuado o no, ¿no? Más bien es lo que a mí me ha funcionado. Porque eso es lo que yo realmente busco, ¿no? Soy de esas personas que le gusta ese entorno cerrado y ya está, ¿no? Pero fíjate que me parece muy interesante cómo es que ha ido evolucionando esta parte, ¿no? Porque cada vez veo más gente interesada y eso está bastante bien, ¿no? Porque al fin y al cabo crece el conocimiento y así nos vamos, pues adentrando un poquito más en los temas y pues entre más queramos encontrar esa parte de purismo en lo que queremos alcanzar, pues qué mejor, ¿no?
Sí, yo le diría a la gente que tampoco, si algunos tienen el interés y les gusta más la plataforma de la PC, yo no les diría no lo hagan, ¿no? Yo diría si pueden, tienen cómo y les guste, adelante, ¿no? Entonces, pues este es un mundo de diversidad, ¿no? Pero sí tengan en cuenta que va a ser algo, una inversión que siempre va a ser más alta, pues es decir, que hay que estar tan. Y yo, si una recomendación les pueda dar es, traten de que sea una inversión, que sepan que lo que paguen en ese momento les va a durar buen tiempo. O sea, que sea una inversión pensada, que porque una computadora sirve para muchas cosas, pues. Entonces piénsenlo como algo que si lo van a hacer, no va a ser solo para jugar, pues que va a ser para muchas cosas y que tentativamente va a ser algo que los va a ayudar en muchas cosas y por varios años. Y ojalá, yo esa sería la recomendación que les daría para un gasto tan fuerte. Véanlo como una inversión a largo plazo. Chris, pues ya ves que nos anunciaron que el miércoles viene otro evento de Play 5. ¿Cómo la ves? ¿Qué crees que pueda que nos digan ahí? ¿Precio ya?
Sí, de hecho, bueno, ahorita estamos domingo 13 de septiembre del 2020. Estamos grabando apenas este podcast, pero para el miércoles 16. Sí, no, sí, es, sí, sí era 16, ¿verdad? Ni me acuerdo la fecha. Hay que ver
Así es.
el 16, ¿verdad? Para el miércoles 16 de septiembre del 2020, Sony tiene preparado pues ya el anuncio oficial del precio de sus consolas, de las versiones de sus consolas de PlayStation 5. Para los que estén escuchando esto antes de esa fecha, pues acompáñenos a especular en este momento cuál va a ser el precio y por qué. Yo personalmente creo que la razón por la que Sony se estaba esperando a ver el movimiento de Microsoft era porque estaban viendo si les costeaba vender las consolas al costo o si meterle algún margen de ganancia. Y aparentemente por los precios que acaba de anunciar Microsoft, yo le apuesto a que el PlayStation 5 va a tener al menos en dólares un precio competitivo y va a ser un precio justo. Para ellos, pues, lo van a vender así al costo tal cual, sin ningún tipo de ganancia. Y así lo van a estar vendiendo por, no sé, el primer año. De aquí hasta que pues, ya tengan como un guardadito y ya puedan, con el acomodo de la inflación y todo el relajo, ya el precio de la consola se estabilice y ya no les salga como pérdidas. Pero creo que el PlayStation 5 no va a salir tan caro como pensábamos, si Sony mueve bien sus cartas y también si les conviene. ¿Ustedes qué opinan?
4.50 entonces.
Sí, 4.50 más o menos.
4.50 la del disco y 300 la digital. O 4 cerrado la digital.
¿Crees que haga sentido? Porque fíjate que yo lo estaba pensando y digo, o sea, mínimo, 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 o sea, tienen que salir. Play 5, que no es All Digital, que sí trae unidad de disco, debe salir mínimo el mismo precio que Series X, ¿no? $499. Pero para que haga sentido. Ajá, pero para que haga sentido la otra versión, la All Digital, pues tendría que estar mínimo $100 menos, ¿no? Si está $100 menos, le dio en la madre a Xbox. Ya le dio con todo con ese precio, porque por el mismo precio, en teoría, del que está ofreciendo un Series S, ellos están ofreciendo una muy buena opción que es el Play 5 All Digital, ¿no? Porque si nada más fueran $50. creo que no es algo tan atractivo como usuario, ¿no? Que tú vayas a la tienda y te digan, ah, pues por $4.49 te llevas la de sin disco y por $4.99 te llevas la de con disco, pues mejor dame la de con disco, ¿no? O sea, no estarías haciendo ese impulse buy para la all digital, que creo que es lo que quieren impulsar, ¿no? Al fin y al cabo, impulsar el mercado completamente digital y ya olvidarnos de lo físico.
Yo sí creo que, sí le creo a Chris que se pueden animar a bajarle hasta a dejarla a costo. A 4.50, que es el costo sobre un report que se ha reportado en la prensa que cuesta hacer el Play 5, sí veo que se podrían animar a hacer eso. Y le tajaría a lo que es Series X en sí, a lo que es Series X, sí le sería un golpe a ese SKU en particular, sí sería un golpe. La All Digital, la que es Digital Edition, ahí sí no estoy muy seguro porque no sé qué tanto realmente es el costo adicional que tenga el drive, ya el drive de Blu-ray 4K. No creo que sean $50 el costo, digo, no creo que sean $100 el costo que se ahorren de que cada unidad no lo tenga. Pero si lo hicieran, dijeran absorbo esa pérdida inclusive y lo vendo aún más barato, sí podría ser la All Digital muy atractiva. Entonces, porque entonces te dice, ¿sabes qué? 400 cerrado está la All Digital o 350 la All Digital. Y es exactamente lo mismo que la otra, solo porque no tiene el disco. Así en todos los sentidos, GPU, CPU, RAM, todo. Entonces ahí sí es donde dices tú, ah, cabrón, sí puede ser media cerrada la competencia, lo cual es bueno, ¿eh? Nosotros como consumidores salimos ganando, ¿no?
Claro.
Pues claro,
a mí si me preguntas, yo me iría con una predicción muy, muy rara. Yo creo que van a sacar el All Digital en $4.49 y el Play 5 con unidad de disco en $5.49. Yo creo que le van a dar $50 más que el Xbox Series X, confiando en su base establecida y que Xbox ha hecho las cosas muy mal en cuanto a los juegos que está ofreciendo, ¿no? Creo que se van a confiar en ese punto y por eso esos $50 extra. Y aún así va a vender.
Sí, esa es la que me avento. De hecho, qué bueno que mencionas eso, Bent, porque es precisamente el punto que yo le veo fuerte a PlayStation. Si bien hasta ahorita no se han anunciado exclusivas demasiado pesadas, bueno, todavía faltan algunas cosas, pero a Microsoft realmente su killer app de inicio, que iba a ser Halo Infinite, lo mandaron hasta el año que viene. Entonces, pues se va a lanzar la consola sin un juego de lanzamiento que realmente haga que valga la pena la inversión. Que lo diferencie de las consolas de Microsoft que ya están ahorita en el mercado. Mientras Play. Que Play, sí se ha estado ofreciendo un poquito más de exclusivas, aunque sean uno o dos. Lo cual le va a dar un poquito más de valor. Porque al final de cuentas, la gente que quiera decir yo ya estoy en la next gen, solo va a poder decir mientras tenga un juego que sea next gen. Y si Sony te ofrece eso, le está ganando ese cacho del mercado a Microsoft. Y con eso, para mí, haría sentido que vendieran la consola al costo. Porque al final de cuentas, con ese con esa ventaja que le van a llevar a Xbox, ya cuando ellos saquen Halo Infinite, ya Play 5 va a tener otras exclusivas y ya va a tener una base un poquito más establecida. Y además de que si asegura que la gente que por ejemplo, bueno, si asegura que la gente tenga el Play 5, cuando empiezan a salir cosas como Resident Evil 8, que va a salir tanto para Series X como para Play 5, pues la gente ya tiene el Play 5 ahí, ya mejor compra el juego para el Play 5. Y entonces ya son gente que no se va a ir para con Microsoft.
¿Cuáles crees que podrían ser las que podrían salir? Y, bueno, perdón, me hice pelotas. ¿Tú crees que irá a tener ese jale con la gente, ese atractivo Miles Morales del Spider-Man? O sea, sí, hay que tomar en cuenta que fue muy exitoso el juego de Spider-Man de PlayStation, pero ¿irá a ser lo suficiente para llamar la atención de que la gente quiera comprar el Play 5 por tener Spider-Man?
Yo creo que sí, ¿sabes por qué? Porque creo que el año uno de las consolas siempre es pues los nuevos usuarios no llegan a este punto, ¿no? O sea, los que hacen el salto, los early adopters, generalmente somos los que ya ya tenemos ese fanatismo por la marca, ¿no? Entonces yo creo que los que tienen el fanatismo por Play 4 vienen pegaditos con Spider-Man, ¿no? Entonces, ¿cómo me los jalo en este año 1? Con Miles Morales, ¿no? Miles Morales lo que hace es jalarme a toda esta base que no es el mainstream, ¿no? A los del año 1 para que lleguen, ¿no? Y a partir del año 2 yo creo que ahí es donde se va a empezar a ver, ¿no? Porque hasta el año 2, desde mi perspectiva, creo que son los que brincan los fiferos, los calobduteros, porque ahorita sí. Ellos no tienen una razón para brincar. FIFA 21 sale ahorita para las consolas de actual generación, entonces yo ¿para qué salto, no? Ellos que son el mainstream no van a saltar hasta el año 2, hasta que les digan, oye, ¿sabes qué? Pues solo FIFA 22 va a estar en el siguiente Play 5, ¿no? Y eso ni lo siquiera puede. Lo veré ya en el año 2, ¿no? Uh-huh. A lo mejor lo vemos hasta el año 3, ¿no? Porque este smooth paso que tienen ellos, ¿no? Este paso tan sencillito que están tratando de dar entre las consolas de actual y nueva generación.
¿Sabes con cuál yo personalmente me dirían, me lo dicen, si sale de salida sí me animaría a lo mejor a tratar de conseguirlo en Navidad, pero la parte sea en fechas de salida? Si me dicen Demon's Souls es de lanzamiento, voy y lo busco. Porque soy muy pinche soulero, no lo voy a negar, o sea, me encantan los souls. Pero si me dices, ¿sabes qué? Pero Demon's Souls sale como para, ¿qué diré? Marzo. Entonces a lo mejor en marzo sí te compro el aparato. Pero sí, así, si me dices ahorita, no, pues el único que va a estar de salida va a ser Miles Morales. A mí personalmente no me das razones como para decir, ah, pues sí, voy a ir a tirar los 15 mil, 20 mil pesos que vaya a costar para la consola, ¿no? Porque la verdad, pues no sería. Sí, es muy popular, sí me gustó. Yo tengo el Spider-Man original, sí me gustó mucho, pero sí creo que no sería la razón que de venta para mí.
Bueno, con eso damos por terminado este podcast. Yo invito a la gente a que los que nos están escuchando ya la versión grabada y editada, que nos manden sus comentarios en @JohnDeCupa en Twitter. También que busquen @JohnDeCupa en Facebook por si gustan también platicarnos por ahí. A mí también me pueden mandar sus comentarios en @Crystalvania en Twitter. Benz, ¿a ti cómo te pueden contactar?
Ya saben que me pueden encontrar como Benzama 12 en todos lados prácticamente.
¿Y Octavio?
Pues normalmente es más fácil que me encuentren en Twitter, @OctavioValdez3, ahí es donde estoy un poco más seguido. Ya otras formas de comunicación por lo general desgraciadamente me las come el trabajo y Twitter es como ese pequeño lugar donde puedo tener conversaciones más amenas sobre otros temas que no sean necesariamente cuestiones de laborales, ¿no?
Yo les recuerdo que si les gustó este podcast pueden apoyarnos regalándonos una suscripción en YouTube. Pueden ir a youtube.com/JohnDeCupa y suscribirse a nuestro canal para que estén siempre enterados de cuando estrenemos un nuevo episodio del podcast y también para que disfruten del resto de nuestro contenido. Pueden buscarnos en twitch.tv/CrystalVania para que nos acompañen a las grabaciones, que como el día de hoy, ahorita que estamos en domingo 13 de septiembre a las 11:46, hay gente en el chat que está acompañándonos. Usted puede ser uno de ellos si le da follow a nuestro canal de Twitch. No olviden visitar el sitio www.jomdecupa.com para que encuentren todo nuestro contenido de manera ordenada, bonita, sensual y sexy. Tenemos gameplays, tenemos especiales, tenemos colaboraciones con otros canales de YouTube y de Twitch y pues demás cosas. A mí no me queda más que agradecerle aquí al buen Bent y Octavio por habernos hecho el favor de darnos su tan informada y atinada opinión para este podcast.
Gracias por la invitación, aquí andaremos siempre.
Sí, cuando no hay problema, cuando quieras echar la plática siempre estamos disponibles.
Ok, con esto damos por cierre JohnDeCupa Podcast Safe State 002 Xbox Series S. Nos vemos al que sigue y hasta la próxima. Bye.